A cuarta en unos días.
Sí, unos días, porque si nos ponemos a pensar no queda nada para las elecciones de octubre. Este año tenemos esa particularidad, no hubo paso, entonces votamos directamente en una elección nacional donde se pone mucho en juego, ¿eh? No solamente la conformación del nuevo Congreso Nacional, sino bueno, todo lo que sigue y todo el respaldo que puede darle o no la ciudadanía al gobierno nacional de Javier Milei. Nosotros aquí en Río Negro Radio vamos a tener a todos los candidatos de las provincias de Río Negro y Neuquén. Nosotros nos vamos a encargar de la provincia de Río Negro y bueno, vamos a arrancar. Ya tenemos nuestra primera invitada, candidata senadora, actualmente diputada nacional por La Libertad de Avanza, Lorena Villaverde, que nos está visitando aquí en los estudios. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenos días a todo este gran equipo de trabajo y a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios, con mucho trabajo. Bueno, quiere decir que estoy abriendo esta
es suerte. La primera,
sí. Es la primera. Bueno. O sea, puede ser como un programa de Mirta, te traemos suerte, no sé, después vamos a ver.
Vamos a debutar entonces.
En un mes hablamos a ver cómo sucedió. Bueno, contanos un poco, porque es arduo el trabajo que están realizando en relación a esta campaña. Son distintos los escenarios que quizás se evaluaban hace algún tiempo atrás, luego de lo que fueron las elecciones en Buenos Aires y demás, ¿no?
Bueno, en relación a las elecciones de Buenos Aires, me parece que lo importante de todo esto es que se logra un músculo mayor, entonces los que sumamos sin dificultad, podemos decir que nosotros ganamos. O sea, y a partir de que hay todo un aparato que es el aparato bonaerense de tantos años, que más bien fue una elección municipal y provincial, donde el mensaje y el movimiento fue empezando a hacer trampa, teniendo que llevar a los testimoniales, o sea, todos candidatos testimoniales para poder traccionar. Me parece que no es una gran campaña o gran elección para ellos, uh-huh, teniendo que hacer todo esto. Digo, si tenés que empezar a jugar haciendo trampa, me parece que ya estás perdiendo.
Está bien, pero no deja de ser un termómetro igual.
Pero no deja de ser un termómetro para nosotros muy positivo en el sentido de poder corregir. O sea, uh-huh, esto de interpretar este mensaje, advirtiendo algunas cuestiones que hagan a nuestro análisis y a poder corregir lo que indudablemente por ahí no se logró llegar con el mensaje que estábamos planteando, me parece muy interesante la oportunidad de corrección. Ahora, si lo llevamos a esto, a nuestro escenario, que es el del 2023, yo estoy acá con la posibilidad de rendir cuentas, que me parece que hoy es algo muy novedoso para la política, poder decir: cumplimos con la palabra, nuestro presidente planteó pasar la motosierra y la pasó, 50.000 ñoquis menos, bajar la inflación, 12 millones de argentinos menos condenados a ser esclavos del populismo, con la baja de la pobreza que se logró. Entonces es como venir con un librito a rendir cuentas y haber sembrado la semillita de la libertad en distintas localidades, y hoy que pueda germinar me parece que es un gran logro.
Se toma entonces el mensaje electoral que se dio, porque digo, vimos incluso en el discurso del presidente una autocrítica en relación, bueno, a lo que fue el resultado electoral, a los procesos de transformación que incluso ya ha implementado en estas últimas semanas en el Estado, pero de dos años hacia acá no habíamos visto ningún proceso de autocrítica importante por parte del gobierno. Quizás lo hacen puertas adentro, pero públicamente no existía.
No, lo que pasa que, a ver, siempre hay lugar a la autocrítica, y nosotros como espacio que recién está iniciando, en un proceso de tantos cambios, siendo nuevos, no viniendo de la política, me parece que siempre hubo lugar. Ahora, lo que más importaba eran las prioridades que tenían los argentinos para resolver, que era generar las condiciones de previsibilidad, generar las condiciones de una legislación a futuro, como la hemos generado, bajar la inflación. Sí, que veníamos de un país quebrado totalmente y donde el partido del Estado sigue cooptando y tratando de trabar permanentemente. Me parece que había más necesidad que de ocuparse de mostrar si teníamos los errores corrigiéndolos para afuera, era hacia adentro ocuparnos de las cosas importantes que le cambian la realidad permanentemente a los vecinos y a los argentinos. Así que en ese sentido me parece que siempre hubo lugar al cambiar de criterio en tanto y en cuanto no se cambie el rumbo del país que pretende llevar adelante nuestro gobierno, que en ese sentido también debo decir que se ratifiquen estas elecciones para darle la continuidad a la libertad, que siga avanzando para que la Argentina no retroceda.
Bien. Hay cuestiones, digo, que son de la agenda propia, digo, nosotros trabajamos en un medio de comunicación, no podemos obviar todo lo que fueron estas marchas y la movilización de la gente en las calles en relación a los jubilados, a las universidades públicas, bueno, a la ley de discapacidad, digamos, son temas que más allá del mea culpa que haya hecho el presidente de la Nación en relación a lo que fueron las elecciones en Buenos Aires, que las vivió como una derrota, por lo menos eso expresó, digamos, empezó el discurso diciendo, bueno, tenemos que reconocer que los números no fueron los que nosotros estábamos buscando. Digo, ¿cómo se encara a partir de ahora con estas cuestiones que evidentemente el pueblo manifestó en las urnas y que sin duda tienen que ver o con la discapacidad o con las jubilaciones o en el estado de las universidades públicas y demás?
Angie, déjame decirte también que, a ver, todo el pueblo no es solamente la provincia de Buenos Aires.
No.
Habemos muchas otras provincias, sí. Y en el caso de Río Negro ha sido una de las provincias, junto con Neuquén, que tenemos tasa de empleo positivo, y me parece que eso habla del plan del gobierno nacional. Ahora, esa gran manifestación a la que vos referís, si tiene que ver con el miércoles pasado, también debo decirte que hay un número exacto de esa manifestación, y si toda la oposición son esos, tampoco me parece que sea el pueblo el que se ve representado en 35.000.
Aquí en General Roca,
35.000 militantes se encontraron por fuera del Congreso, y esta vez lo importante también a destacar es las formas en que se llevan adelante las manifestaciones y los espacios de reclamo, que me parecen muy loables y es importante que exista en este ejercicio pleno de la democracia que se está viviendo en la Argentina, a cambio de en contraposición a ver permanentemente un partido del Estado que está tratando de desestabilizar el proyecto del plan de gobierno. Me parece que son causas nobles, muy nobles, que han sido atendidas de momento cero por nuestro gobierno nacional, poniéndole énfasis en aquella plataforma electoral que tenía la Libertad Avanza y llevándola adelante ahora con el nuevo plan del presupuesto del 2026, en el capital humano. En el capital humano, donde 8 de cada 10 pesos de los argentinos van a verse impactados en el capital humano. Ahora, lo cierto es que los jubilados en el 2023 estaban cobrando a una relación del dólar $80 y hoy están cobrando 300. ¿Es poco? Sí, es poco.
Es poco.
Ahora, lo que no vamos a seguir permitiendo de que se hagan causas justas y nobles se utilicen para en momentos electoralistas, preelectoralistas, a los efectos de que sean un parche más y no sean el cambio estructural que propone nuestro gobierno nacional. Y en ese sentido, hay un punto fundamental que no se negocia, que es la estabilidad y el equilibrio fiscal.
Bien.
Así que, por eso digo, ahora fíjense qué notorio que es darle la posibilidad, por ejemplo, a un organismo de 5.000, como en el caso del Hospital Público Nacional, que es el Garrahan, de 5.000 empleados, solo 300 son médicos. Entonces, ¿qué quiero decir? Esta militancia paga que se ha realizado estos últimos 20 años con tanto énfasis en ser militancia paga, claro que afecta al funcionamiento correspondiente en caso de el hospital, y afecta directamente a los médicos. Y lo mismo ha pasado con causas nobles como discapacidad. O sea, es insostenible que un país desde el 2003 al 2024 de 100.000 pensiones de discapacidad pase a 1.000.000 sin haber tenido una guerra en el medio. Entonces, vuelvo a lo mismo, son militancias pagas, donde verdaderamente el dinero en los organismos estaba, pero mal distribuido. Entonces, hace falta hacer una gran auditoría, un gran control, y fíjate vos que con el ahorro que se ha podido en el caso del Garrahan, hoy le puedan estar aumentando a los médicos su sueldo. Y lo mismo pasó con discapacidad, poder darle ese 8% que pudo detectar el ministro de Salud directamente a los beneficiarios que realmente tienen un certificado de discapacidad con una discapacidad verificada. Entonces, creo que un país que, vuelvo a repetirles, los recibimos con el 211 de herencia, con 211% de inflación, al borde de la hiperinflación, con 7 de cada 10 chicos que no comen, era un país que había que atender cuestiones muy prioritarias y no van a ser cambios de parche, sino estructurales reales.
Claro. Ahora, en ese sentido, digo, de hablar de parches, digo, hoy el gobierno anunció esta suspensión de las retenciones de granos, por ejemplo, esto es hasta el 31 de octubre, digo, ¿no es un parche eso? Porque no. Es una medida que se le ve ese tinte como un poco electoralista, ¿no?
Mira, yo creo que no es una medida electoralista, es una medida estratégica y temporal. Uh-huh. Y vos fíjate lo novedoso, digo, ¿no? En tantas estas cuestiones que uno puede venir a hablar de novedades que parecían haber naturalizado otras, como el robo, como haber naturalizado que la inflación era la forma de tener una ganancia a algún sector. Bueno, en este caso hubo directamente una respuesta inmediata y estratégica que no fue aumentar los impuestos. que no fue sino darle oxígeno a los sectores para que sigan funcionando. Entonces no me parece que sea, al contrario, tiene que ver con la cantidad de planes que tiene nuestro gobierno preparados para atender a cualquier crisis que se pretenda arribar con la coacción que tiene permanentemente el partido del Estado para seguir defendiendo sus privilegios, porque no está defendiendo. O sea, cuando uno los ve celebrar y festejar, como lo vimos el miércoles pasado, ellos festejaban que se disparara el riesgo país de 550 a 1.300. Ellos estaban festejando que el dólar tuviera un impacto para que luego de esto apareciera la inflación. Bueno, hoy tenemos un país previsible, un país confiable, y por eso sin antes tener que ir a pedirle a Estados Unidos, ya el gobierno de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, estaba ofreciendo sin ningún tipo de condición apoyo incondicional a la República Argentina para que las inversiones que ya se empezaron a efectuar con los 25.000 millones de dólares que ingresaron a través del RIF sean concretadas y esto le permita a la Argentina volver a ser grande otra vez. Y que, vuelvo a repetirte, que la libertad pueda seguir avanzando en estos términos, digo la libertad en todo su sentido, ¿no? Liberar a los mercados, liberar al vecino de impuestos, liberar a la educación del adoctrinamiento, la liberación, digo, la libertad que avance en la Argentina es que no retroceda más.
Bien. Estamos en campaña, o sea que, bueno, van a empezar a recorrer distintas regiones y a encontrarse con situaciones reales. Digo, hoy yo trabajo en la universidad y mi salario es más bajo que una canasta básica, digamos.
Correcto. Bueno, ¿y eso cuánto viene sucediendo, Angie?
Un año.
Un año nada
sin
más.
Sin aumento de sueldo, además.
Claro, lo que pasa que lo que no se puede aumentar, vuelvo a repetirte, en términos de parches, tiene que ver con un cambio estructural. Y el cambio estructural, para seguir, vos fíjate los aumentos, la cantidad de incorporación de presupuesto que ha tenido la universidad y no se ve impactada justamente en los docentes. Entonces, también en esto debemos seguir trabajando sobre las auditorías y los controles para que todo el dinero que existe en los organismos sea bien utilizado, no que esté utilizado en una militancia paga o, en su efecto, en distintos equipos de trabajo que tienen que ver con lo político, que hace tantos años están teniendo presupuesto y no logran jamás tener el rendimiento que tiene que tener la universidad.
Me interesa conocer también, bueno, están justamente recorriendo la provincia, lo que se disputa acá, porque a veces incluso no está claro lo que se elige, son diputados y senadores nacionales en representación, bueno, los senadores de las provincias, a cada uno lo elige, en este caso el pueblo de la provincia de Río Negro. Bueno, tu visión de lo que está ocurriendo en la provincia, en ese encuentro con cada uno de los vecinos y demás, el rol del gobierno provincial, que lo vemos cada vez más distante con el gobierno nacional en relación a muchos temas. Ellos denuncian el abandono por parte de Nación puntualmente, a los municipios, la obra pública que está paralizada, nuestras rutas nacionales. Digo, hay varios temas como que están en carpeta y que el vecino también lo siente y lo vive porque transitamos las rutas a diario, vamos a las escuelas, las universidades, los hospitales.
El vecino ya no se deja engañar. Y el vecino cuando recorro, pero esto no lo recorro en campaña, yo hace 2 años que estoy en política y hace 2 años que he recorrido la provincia de la misma manera como hoy. Sí, ahora con un grado de más intensidad en los medios, pero con el vecino siempre estuve cerca. Y el vecino ya no se deja engañar. La ruta 22 y todas las rutas provinciales están abandonadas de hace más de 17 años. Y eso no es responsabilidad de estos últimos casi 20 meses que llevo al gobierno nacional. También es cierto que la ruta 22 refiere a una obra de infraestructura y nos han engañado todo el tiempo diciendo que las obras de infraestructura son obras públicas, donde, por supuesto, los que hacían cajas, ¿quiénes eran? Quienes manejaban la obra pública, que es la obra de todos los vecinos, con los impuestos que pagamos todos nosotros. Justamente en el organismo donde estás planteando la situación del reclamo del gobierno provincial, es el organismo que fue devastado por la corrupción, es el antro de corrupción más grande de la historia de Argentina, donde hoy tenemos una expresidente condenada y con tantas otras causas que todavía faltan dilucidar y que pase por la justicia como debiera ser. Los vecinos plantean justamente que sigamos, que por favor sigamos ayudando, acompañando el proyecto de nuestro presidente. Eso es lo que me encuentro todos los días, porque vuelvo a repetirte, puedo volver a cada lugar que voy con aquella, porque no fue una promesa, pero con aquella propuesta del cambio, de la transformación que llevó adelante a que el presidente Javier Milei sea el más votado de la historia de la Argentina. Entonces hoy puedo volver con un librito bajo el brazo a rendir cuentas, a contarles que todo lo que en algún momento se les propuso se cumplió y que le devolvimos un poco a la sociedad argentina valores éticos y morales que estaban desvirtuados, que tienen que ver con cumplir con la palabra, que tiene que ver con los valores éticos, morales, de honestidad, de transparencia y de austeridad, por sobre todas las cosas. Y en ese sentido está muy bueno llegar a los vecinos de vuelta y encontrarme con esos escenarios. Entonces, hemos logrado, sí, llevar adelante las obras que se han podido, que tienen que ver con el mantenimiento, y acá hemos tenido muchas mejoras, pero bueno, ustedes están en la localidad, nada más y nada menos, que fue el gran interruptor de que la obra se genere, porque justamente como había que hacer un puente, elevar un puente para poder trasladar, digamos, continuar la traza de la autopista de la Ruta 22, interpusieron un recurso de amparo para que eso no suceda, a los beneficios exclusivos de un solo sector, que es la familia del clan Soria, donde perjudicaba a su desarrollo inmobiliario. Con lo cual, por eso digo, nosotros hemos venido en estos últimos 20 meses subsanando errores de aquellos que hoy siguen tratando de proponer la antipropuesta y de llevar un futuro que nunca generaron en estos tantos años de gobierno que llevan. Entonces, digo, el vecino no se deja engañar, ya no ve que es la obra pública, es la única forma de hacer obras. Todo lo contrario, en nosotros al contrario, entendemos que el privado entiende e interpreta mejor las necesidades de los mercados y que puede planificar una forma diferente.
Bueno, digo, eso está en agenda, como empezar a planificar.
Siempre estuvo en agenda.
Pero acá, por lo menos, en relación a las rutas nacionales,
no. Pero yo te puedo mostrar fotos, si ustedes estuvieron con nosotros, si ustedes han levantado varias notas donde estuvimos acá repavimentando, haciendo toda la nueva carpeta de todo lo que, desde la calle Mendoza hasta la San Juan. Entonces, digo, o sea, hemos trabajado muchísimo en todo lo que se ha llevado adelante. En Sierra Grande, por ejemplo, algo que estaba olvidado hacía 30 años, que era la cartelería para la indicación de la señalética, y se colocó toda en este año, que vuelvo a repetirte, un año donde recibimos un año y un mes un organismo totalmente devastado por el robo del organismo.
Uh-huh. Ahora, la obra completa, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en Ruta Nacional 22, en la Ruta Nacional 23, que también tiene tramos que todavía están inconclusos, que es cierto, vienen de muchísimos años, pero digo, actualmente, más allá de estas mejoras y estos parches, obviamente, no vemos que haya una decisión concreta de decir, bueno, vamos a avanzar con la obra, porque la realidad es que está complicada la transitabilidad diaria.
Chicos, la verdad que sí, y ustedes lo han publicado en el diario. Yo lo presenté al proyecto de conectividad integral en AmCham hace un par de meses atrás, y ustedes tienen esa información, donde estamos esperando justamente que podamos encontrar al en este caso, a quien genere el crédito para poder llevar adelante con un financiamiento que tiene que ver con, obviamente, un plan estratégico integral de conectividad, porque estamos de cara a una gran expansión, que Río Negro, vuelvo a repetir, ha sido bendecida por el gobierno nacional en el sentido de poder hoy pensar en que tenemos una tasa de empleo positiva a raíz de que tenemos un oleoducto, que la traza termina en las tierras rionegrinas, en las costas rionegrinas, dadas las circunstancias de las rutas internacionales cercanas a, ya sea el petróleo, como la exportación, como el GNL, en todo caso, respecto de la liquefacción del gas que tenemos de la cuenca neuquina para exportar, es fundamental. Y si nosotros no tenemos como columna vertebral la conectividad de nuestra provincia, todo esto que ha proyectado el gobierno nacional, tanto la minería también, con el plan nuclear que lleva adelante Demian Reidel, la verdad que nos estaríamos perdiendo una gran oportunidad. Por eso digo, de tantos años ha sido relegada nuestra provincia de Río Negro a hoy poder ser faro energético en el mundo y punto fundamental, protagonista en la matriz energética argentina, me parece que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y en ese sentido me van a encontrar a mí ahí trabajando codo a codo con las ideas de la libertad y con cada vecino que también acompañe y ratifique este rumbo.
Ya arrancó la campaña electoral, y sobre todo la de la provincia de Río Negro arrancó en el ámbito del Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, porque bueno, fue lo que ocurrió en las últimas sesiones que vimos. Cuestiones de privilegio tanto solicitadas por usted como por Martín Soria, enfrentamientos, acusaciones cruzadas. La realidad es que también queremos charlar en relación a ese tema, porque justamente en la última sesión usted lo acusó de actos de corrupción y demás en relación a temas, y bueno, obviamente hoy en el termómetro electoral eso va subiendo, la tensión política en la provincia.
La cuestión de privilegio que le dio origen al ataque que ha tenido el diputado Soria a mi persona fue en febrero, cuando yo planteaba que su hermana como intendente de la localidad estaba mintiendo y que respecto de cómo había actuado el gobierno nacional en los incendios. Y quedó claro de que era una mentira lo que estaba haciendo. Después, si él tiene alguna cuestión personal, la verdad que desconozco, pero digo, el año 23 nos encontró justamente compitiendo con la candidatura a diputados nacionales, y él no hablaba mal de mí, y no traía estas cuestiones que son producto de su... muchas veces de todo lo que ustedes han visto, como él ha construido su imagen política, su imagen pública y su carrera política, en función de falsas denuncias, en función de mentiras, ataques físicos y verbales contra sus opositores. Y yo lo que veo es que en realidad, atrás de todo eso, él está callando, ¿sí?, y ocultando a toda la ciudadanía argentina y especialmente a la rionegrina, el verdadero sentido de los ataques contra mi persona, que tienen que ver con las denuncias que él ha tenido a lo largo de su carrera. Denuncias que han sido causas con sentencias desfavorables y en su contra, y que mágicamente los amigos del poder los han de alguna manera salvado, ¿no? La denuncia clara, que ustedes deben saberlo como roquenses que hoy están acá y como toda la ciudadanía rionegrina, el robo de los $300,000 que hizo el clan Soria, los hermanos, cuando se presentaron a 5 días del fallecimiento de su padre por el asesinato, a cobrar un seguro de vida que no estaba. Y ustedes saben esto, o sea, todos los rionegrinos lo sabemos y los padecemos. Entonces,
igual la
ahora,
justicia después desestimó, digamos, esas
no lo desestimó, lo encontró desfavorable, y después hubo, por obra y arte del Espíritu Santo, alguna maniobra que indudablemente la justicia también debe empezar a funcionar de otra manera, como está funcionando ahora, con la igualdad hacia todos los ciudadanos. Entonces digo, a ver, todos lo sabemos y de repente lo callamos. Entonces, si a mí me quieren callar la boca atacando personalmente cuestiones que no son ciertas y de esa manera creen que me van a callar, pues están totalmente equivocados. A ver, cuando uno transita las calles de acá de General Roca, vemos a los vecinos. No tienen cloacas, no tienen calles, no tienen cordón cunetas, pero se hicieron una fiestichola importantísima. En 3 días se gastaron 1.500, 1.600 millones de pesos. $1.5 millones en 3 días. Es buenísimo tener plata fácil para la foto y después el abandono total a los vecinos. E incluso le cobraban a cada vecino 1.500.000 pesos cada puestito y los tiraron a un lugar donde no pasaba nadie. Entonces digo, creo que hay una deslealtad total. Todos sabemos que a los rionegrinos nos cuesta mensualmente alrededor de $40,000 el staff clan dinástico, ¿sí?, clientelista que tiene la familia Soria. ¿Por qué lo sabemos? Sabemos que sale 40.000, tienen a su hermana, a su cuñado como funcionario público, a la esposa como funcionario público, a la hermana como intendente, y así podemos decir una cantidad de gente que depende del Estado, el tío, el sobrino, que con un registro del automotor. Por eso digo, creo que si el camino es, y digo esto, creo que si el camino es atacar mi persona para ocultar la realidad que todos los rionegrinos conocemos, no lo van a lograr. También es cierto que, y ustedes lo saben, hubo una sentencia de que les quitaba el 10% a los efectos de colaboración al partido y los obligaba a dejarlo por escrito en efectivo en la mesa de su escritorio cuando era intendente. Esos fueron $450,000 de todos los rionegrinos también. Entonces creo que no me van a callar, y creo que la cuestión más cierta es de que, más allá de hacer política, hacen negocio con la política en beneficio solamente de su familia.
Y en relación, digo, a las acusaciones que le imputan a usted, digo, que fueron públicas, se expresaron a través de la Cámara de Diputados, después recorrieron incluso los medios nacionales, digo, porque en relación a eso es como también una disputa que sabemos, bueno, obviamente la campaña política está entre ustedes dos en este momento en la provincia, pero digo, ¿qué tiene para decir?
Para mí no es ninguna disputa, te reitero, no es ninguna disputa. Yo hablar de una defensa, como en el caso de los incendios, porque estaban informando mal a la ciudadanía y que me corresponde mostrar a la ciudadanía lo que es, no me parece que sea una disputa. Ahora, si él lo quiere llevar al plano personal, yo no tengo nada que ocultarle ni a Martín Soria ni a la sociedad, porque toda mi vida he ejercido mi rol privado y he en todos los efectos de los planes de los organismos de contralor y de la justicia, yo he estado presente y mi vida personal no le ha afectado absolutamente a ningún rionegrino, con lo cual digo, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Una es mi vida personal, que en la adversidad de mi vida yo haya atravesado distintos momentos en los cuales tuve que dar explicaciones en la justicia y en todos los organismos de contralor, y lo he dado. Y en todos los casos he sido sobreseída, desestimado cargos, con lo cual, vuelvo a repetirte, ¿en qué te afectaría a mí que una vecina como yo, hasta hace 2 años, común y silvestre, haya tenido algún inconveniente y que haya tenido que atravesarlo y pagarlo con mis propios mérito, digamos, o en su defecto con mi propio trabajo? Si fuera así, ¿en qué afecta a los rionegrinos? Acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un funcionario público que afectó la vida a través de distintas causas personales, ¿sí?, que han llevado a la afectación a los rionegrinos.
Hablando de los rionegrinos, ¿qué vínculo tienen hoy con Alberto Bretigny?
¿Te referís a lo personal? No tengo ningún vínculo personal, porque yo tengo en realidad un vínculo de público que excede lo personal. Ahora sí, obviamente mi función requiere de alguna vinculación con el gobernador, ahí estaré. O sea, no puedo transponer mi vínculo personal, que tenga o no tenga, con mi figura pública. Corresponde que así sea. Ahora, entiendo que acá, justamente lo que se discute, que es lo que decías vos, que por ahí el electorado no entiende muy bien qué se está votando. Y lo que se está votando es el rumbo del país, el modelo de país que nos planteó nuestro presidente en el 2023, que con la minoría que ustedes conocen muy bien, hemos logrado consolidar los cambios que la Argentina requiere para poder transformarse en una Argentina grande, próspera, y que todo el esfuerzo de los argentinos de estos casi 20 meses no se tiren a la basura y valga la pena. Eso es lo que se está discutiendo. Se está discutiendo el modelo país, no estamos discutiendo ni el modelo de provincia ni el modelo del municipio. Y aún así, teniendo un modelo de provincia y un modelo de municipios, donde la verdad hemos arribado con ellos, y ellos asociados siempre a un gobierno kirchnerista que nos ha llevado al escenario que encontramos en el 2023, bienvenidas sean las ideas de la libertad para seguir avanzando y que la Argentina no retroceda.
Bien. Por último, quiero consultarle por esta alianza que han realizado. Bueno, tenemos a figuras como Aníbal Tortorielo encabezando la lista de candidatos a diputados nacionales. Era una alianza más amplia que después algunos pegaron el portazo, digo, en el caso de Juan Martín, que hoy es candidato a senador. Digo, ¿cómo estuvo ese diálogo y ese vínculo en el último tiempo que hizo que se rompa y, bueno, que termine con esta conformación?
Nosotros en mayo fue que habíamos abierto la posibilidad de una mesa articuladora, que tenía por objeto sentar a todos aquellos, como dijo nuestro presidente, todos aquellos que abracen las ideas de la libertad, tabula rasa, vengan, que es bienvenido, porque esta transformación de 123 años sin lograr un equilibrio fiscal, imagínate que ninguno de todos lo vimos, nosotros lo vimos, ni muchas generaciones que no lo vieron, era necesario consolidar el espacio como tal. Ahora, siempre fue claro que el instrumento jurídico y orgánico por el cual íbamos a atravesar esta nueva elección era la Libertad Avanza. Así que en todos los casos fueron contactados, llamados, conversamos. Y ese repentino cambio, creo que siempre otro de los valores principales que nuestro presidente nos ha traído es el principio de revelación. Y el principio de revelación revela la verdad. Revela que las cosas sean como son, no que sea un doble discurso, una doble moral, digo pero hago otra cosa, hago que digo que soy y no lo soy. Entonces, la verdad que el portazo al que referís de la semana siguiente me llamó la atención, pero no me asombra, porque en realidad lo que está revelando es quién realmente y cuáles eran los intereses del presidente del partido, y no así de todo el PRO, porque verdaderamente el PRO se ve representado no solamente en nosotros, sino en Patricia Bullrich y también en Aníbal Tortorielo, que han sido anteriormente alianza entre ellos, y ellos pertenecían al partido. Así que, digo, el PRO no se ve representado solamente en el legislador Juan Martín, si no se ve representado en muchas otras figuras que forman parte hoy de la Libertad Avanza y que están con nosotros.
Bien. Bueno, arrancamos las elecciones.
Arrancan las elecciones, de esa forma.
De primera a cuarta, no, de primera a quinta.
A quinta y en un mes nada más vamos a estar en este proceso electoral, así que bueno, imagino que vendrá agenda de recorrida por la provincia en esa agenda fuerte que arranca a partir de hoy. Nos vas a decir si la recorro habitualmente, pero digo, se enfoca también en, bueno, actos y demás que van a realizar seguramente, ¿no?
Sí, nosotros más que los actos, acuérdense que nosotros no tenemos nada que ver con la vieja política. Nosotros estamos cerca del vecino. Y a mí me interesa que el vecino me cuente cómo vio el impacto de todas estas medidas que tomó nuestro presidente Javier Milei a lo largo de estos casi 20 meses, cómo lo impactó, en qué lo benefició y qué es lo que nos estaría faltando. Y tomar nota de esto, porque creo que es fundamental poder hacer esa escucha atenta y efectiva, sí. Porque de esa manera me permite a mí ya estar trabajando sobre lo que viene, como lo hice antes, sobre lo que hice en el Parlamento, como todas las leyes que impactan en forma directa a nuestra provincia, que tiene que ver con la de hidrógeno verde. Ustedes fíjense que nosotros nos perdimos la oportunidad de que existiera una inversión en la provincia de Río Negro de 8.400 millones de dólares, porque no existía la ley, nunca se legisló a futuro la ley de hidrógeno verde, como la ley el proyecto de ley que presenté de hidrógeno verde, como la de energías renovables. Tenemos un viento que sopla por todos lados, tenemos un sol increíble para generar energía solar, energía eólica, y tampoco nadie, no los vi a ningún diputado nacional ni a ningún legislador, senador nacional que se interesara por hacer estas leyes que le permitan a los inversores venir a la provincia de Río Negro y generar mano de obra. Y ni que hablar con el proyecto de ley de biocombustibles, teniendo estas extensiones gigantes y este río único que nos atraviesa toda la provincia para poder canalizar y poder tener siembras permanentes de todo lo que tenga que ver con el biocombustible, para convertible en biocombustible. Hablamos de maíz, hablamos de colza, hablamos de remolacha. Todo eso a mí me permitió, cuando recorrí la provincia, antes de asumir como diputada, generar proyectos de ley que impacten verdaderamente en cada uno de los vecinos de Río Negro. Y esto también me va a permitir hacerlo en este sentido. Así que no sé si los actos, me parece que son todas fotos fáciles de mucha plata de todos los que hemos pagado tantos años impuestos. Así a mí me interesa seguir recorriendo la provincia, como lo he venido haciendo, bien lo decís vos, pero va a ser con más intensidad, porque me parece que ahora más que nunca hay que acompañar el poder ratificar el rumbo del país, que es lo que nuestro presidente nos dejó bien claro en los ejes que estamos trabajando, que tiene que ver cómo impactó la economía, cómo impactó la seguridad y cómo impactó la política del exterior. Porque nuestro presidente, sabemos todos que no le gusta viajar, pero es su trabajo. Y si no conecta al país con el mundo, no tendríamos hoy los 25.000 millones de dólares que entró por el RIGI. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar y seguir caminando en vez de hacer actos que hagan rimbombantes. Y nosotros queremos estar cerca de la gente para poder llevar esas ideas y seguir avanzando en libertad para que la Argentina no retroceda.
Bien, llevar esas ideas, y también está permeable usted como para recibir quizás estas políticas que usted dice a nivel nacional que no hayan sido del mejor impacto para la región, o sea, tan abiertos a la
mea
culpa, a la autocrítica.
Pero por eso te decía, tomar nota de cómo los benefició y a su vez qué es lo que falta para poder registrar, y luego cuando me toque estar en el Senado y acompañando a nuestro presidente codo a codo, poder generar todas aquellas oportunidades, sean en proyectos de ley o en lo que haga falta. Pero nosotros tenemos una escucha intenta. Por ahí veo alguna versión respecto de que nosotros escuchamos. Mira, recordemos en la época en que se hizo la ley de bases de punto de partida. 6 meses para sacar una ley. Histórico en el país. El ejercicio pleno de la democracia estuvo dado ahí, porque ingresamos con 624 artículos y salimos con 350. Sí. Más claro que escucha verdadera y atenta, no hay. O sea, si vos entrás con una idea de 600 artículos cambiar y terminás por la escucha a cada uno de los sectores en 300, me parece que habla de la plasticidad que ha tenido este gobierno y la escucha por sobre todas las cosas, como lo ha demostrado el presidente el día domingo 7 de septiembre, después de haber asumido que habían ganado las otras fuerzas.
Uh-huh. Le agradecemos mucho a Lorena que haya venido hasta acá. Bueno, va a continuar llegando distintos candidatos también a nuestro estudio para conocer todas las posturas. Y bueno, los candidatos, votamos con boleta única, que es una gran novedad, así que también vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿no? Cómo hay que hacer, hay como falta de orientación quizás.
Sí, estamos a un mes.
Es muy nuevo todo el
sistema.
Hay que
potenciar todo esto. ¿Qué come ahí en el camino? Porque tienen desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde un largo corrido. ¿Qué se come?
Bueno, depende del lugar donde estoy.
Hoy, ya es hora del almuerzo.
Yo vivo comiendo. Ahora nos vamos vamos a juntar acá con un sanguchito, acá cerquita, que me gusta, que hay un bagel que me gusta mucho.
Ah, sí, ya sé dónde.
Y sigo viaje porque a veces me descompongo y ellos se ríen porque como un montón. Y a veces digo, no me dejen comer, entonces como semilla, claro. Compro fruta seca.
Ah, bueno, bien, está pendiente de la alimentación.
No, sí, después me como la empanada.
Muy
igual.
Bien.
Ah. Después, sí, estamos atentos, trato de...
me levanto son duras las campañas.
Sí.
Y bueno, pero me levanto muy temprano, hago ejercicios, me meto a la crioterapia que hago siempre. Ajá. O sea, tengo toda una rutina.
¿La qué?
Crioterapia.
¿Qué es eso?
Agua fría.
Ah, sí, la vemos que se tira la pileta.
Sí, con agua fría desde el 1 de marzo a la fecha, todos los días me meto y si no tengo la oportunidad de estar cerca de alguna pileta de agua fría, me baño con agua fría porque...
¿Eso a la mañana?
A la mañana, todas las mañanas.
Oh. ¿Así en ayunas se levante al agua?
Claro, claro, son 30, 40, 50 segundos, depende de cómo esté el día. Pero ese es muy interesante. Por eso digo, hay que estar preparados, hay que hacer gimnasia, hay que comer bien, hay que tomar mucha agua. Y después hay que aguantar y resistir.
Bueno, muchas gracias.
Que tengan un hermoso día. Gracias a ustedes.
Bueno,
gracias.
Lorena Villaverde nos visitó aquí en los estudios de Río Negro Radio. Ella es candidata a senadora por La Libertad Avanza. Vamos a una pausa nosotros.
Ya volvemos.
Unidos por un puente, construimos una región.